Va a quedar las 7 menos cuarto, 6 menos cuarto en Canarias. La guerra de Sudán es una de las guerras olvidadas. No es noticia hasta que de pronto sucede lo que ha sucedido en Fasher, en Darfur del Norte, en Sudán. Se ha producido una masacre en la que han muerto, en Fasher, han muerto cientos de personas. Este es el sonido de los soldados de la milicia que han provocado esa masacre. Es el sonido de esos soldados de la milicia celebrando su victoria después de haber masacrado a cientos de personas, como te decía. Javier Fariñas es redactor de Mundo Negro, redactor jefe. Mundo Negro es la revista que hay que leer para saber lo que sucede en África. Javier, buenos días.
Muy buenos días.
¿Qué ha pasado en Fasher? ¿Dónde está Fasher? ¿Por qué hay cientos de muertos?
Bueno, ese complicado el decirlo así rápidamente, pero vamos a intentarlo,
venga.
El contarlo. Al-Fasher es la capital de Darfur del Norte, que es una de las regiones situadas al este de la República de Sudán, de ese país que, como bien decías, lleva en guerra desde abril del año 2023, por tanto, dos años y medio largos de conflicto. Era el único enclave que mantenía en su poder una de las dos facciones enfrentadas, que es el ejército de Sudán. Y es una ciudad en la que después de 500 días aproximadamente de asedio, en una de las técnicas militares y de guerras más antiguas que conoce la humanidad, el asedio para matar de hambre, de sed o obligar a la rendición a una ciudad, pues en este caso después de 500 días de asedio, las fuerzas de apoyo rápido, que eran la otra facción, o es la otra facción que combate actualmente en Sudán, se han hecho con esa ciudad, con ese enclave que, repito, es el último que tenía el ejército sudanés, y por tanto ahora toda esa región del este está dominada prácticamente en su totalidad por las fuerzas de apoyo rápido, con lo que eso supone para la evolución de la guerra. Habrá que ver cómo se desenvuelve, pero de momento ya conquistada la totalidad de Darfur, ahora el conflicto pasa a desarrollarse en otros lugares, como por ejemplo Kordofán.
He hablado de cientos de muertos. ¿Sabemos cuántos son los muertos en Al-Fasher exactamente?
Es difícilmente calculable. Quiere decir que hay varias cifras que se mueven y se barajan en estos días. Digamos, la resolución definitiva del asedio en los tres días posteriores a la caída de la ciudad se estima que fueron entre 1.500 y 2.000 muertos.
Madre
Naciones
mía.
Unidas estima que han abandonado, tras caer en las manos de las fuerzas de apoyo rápido de la ciudad, cerca de 60.000 civiles. Esas son un poco las cifras que se sabe. Se desconoce el número de personas, fundamentalmente mujeres y niños, que pueden quedar dentro de la ciudad, pero sí se sabe que junto a esos asesinatos, 1.500, 2.000 personas, más la salida de esas personas, sí se sabe que están teniendo lugar matanzas indiscriminadas, sistemáticas, y que están mermando muchísimo la poca población que quedaba en la ciudad.
Vamos a ver, ¿quiénes son los combatientes? Nos estás hablando de las fuerzas rápidas de apoyo, ¿no?
Me parece que sí, hay dos. La guerra de Sudán, que es una guerra eminentemente de poder, entre dos de los militares que estuvieron más directamente vinculados con el anterior dictador de Sudán,
sí,
están por una parte el ejército, las Fuerzas Armadas de Sudán,
sí,
que están capitaneadas por Al-Burhan, eso por una parte, digamos que es el ejército del país, podemos
sí
decirlo así, y luego están una milicia, grupo guerrillero, pero una milicia, grupo guerrillero compuesto por más de 100.000 hombres,
que son las
fuerzas de apoyo rápido dirigidas por Mohamed Dagalo, que es conocido como Hamiti. Estas son las dos grandes facciones que se disputan el territorio de Sudán del Sur podemos decir así a grandes rasgos que la parte desde el centro hacia el occidente, hacia sí. el occidente, está controlado por estas últimas, las fuerzas de apoyo rápido, mientras que la capital por Sudán y todo, digamos, el, del centro hacia el oriente, está controlado por las fuerzas armadas.
¿Es una guerra religiosa, es una guerra étnica, es una guerra por el control de los recursos?
Pues me atrevo a decir que lo primero, que es muy complejo, pero me atrevo a descartar que sea una guerra religiosa, que hay conflictos étnicos, desde luego que los hay, porque además en este caso las fuerzas de apoyo rápido en Darfur están incidiendo en lo que ya hizo el dictador del país al-Bashir en su momento, que fue atacar ferozmente a las comunidades no árabes de Darfur, poblaciones sí. eminentemente negras. Entonces en este caso las fuerzas de apoyo rápido están atacando de forma directa y casi sistemática a poblaciones negras, a comunidades negras. Descarto que sea un conflicto religioso y eminentemente es una lucha de poder y con la importancia que tiene la obtención y el enriquecimiento a través de los recursos de aquel que ostenta el poder. Por tanto, estamos hablando de un país que tiene oro, que tiene unos recursos interesantes de petróleo. Entonces, decir que es una lucha de poder entre estos dos personajes y es una lucha de poder y acceso a los recursos.
¿En Rusia, China, Arabia Saudí y Francia, de qué lado están?
Bueno, pues vamos a ver, es difícil de determinar quién está al lado de quién, porque también esto es fluctuante, ¿no? Quiere decir que a Rusia se le han arrimado en distintos momentos de estos dos años y medio largos de conflicto las dos partes. En un momento determinado, cuando Rusia parecía que apoyaba a las fuerzas de apoyo rápido, al-Burhan, las fuerzas armadas parece que se apoyaron o que llevaron incluso a combatientes ucranianos, digamos que ahora esa parte la podemos dejar un poco atrás.
Sí.
Ahora mismo podríamos decir que el ejército de Sudán, las fuerzas armadas, tendrían como principales apoyos a Arabia Saudí, a Turquía, que suministra armamento, sí. Qatar, Irán y Argelia. Mientras que a Hamitía, las fuerzas de apoyo rápido, los grandísimos apoyos, el principal sobre todo, son Emiratos Árabes Unidos, que es el que suministra, es el gran suministrador de armamento. Y luego estarían
Etiopía. Pero entonces, ¿es una guerra proxy entre Emiratos y Arabia?
Bueno, aquí es difícil de determinar eso, porque luego también en el cuarteto de Sudán, un cuarteto sí. que está compuesto por cuatro países que intentan dar una salida al conflicto, pues ahí están los dos que citabas, está Arabia, está Estados Unidos, está Egipto y están los Emiratos.
Ya.
Entonces, ¿en qué medida son actores pasivos o no pasivos del conflicto y de la resolución? Es difícil de determinar, pero es cierto que las relaciones entre ambos fuera del conflicto sudanés no son las deseables. Entonces, ¿por qué no van a jugar también sus bazas en un escenario ajeno donde claro. los muertos son otros?
Javier Fariñas, gracias por estar con nosotros explicándonos esta guerra olvidada en la que han muerto ya 50.000 personas. Buenos días.
Un abrazo, gracias.
...6:53, 5:53 en Canarias.
Es bastante preocupante para quienes viven, los pueblos indígenas, las comunidades agrícolas, las familias y también nosotros, misioneros y misioneras que las acompañamos.
Es el padre Darío Bossi, que es misionero comboniano y que ha vivido más de 10 años en el corazón del Amazonas y que ha visto los efectos que tiene el cambio climático en esa zona de la Tierra. Por ejemplo, con la subida de temperaturas hay incendios bestiales en el Amazonas. Se queman muchas hectáreas de arbolado y ese arbolado es en gran medida el pulmón del planeta.